Usted está en sintonía a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. De inmediato vamos a tomar contacto con Arequipa. Agradecemos la gentileza que tiene el doctor Gonzalo Banda, es el analista en temas políticos, profesor de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. A ver, ¿cómo analizamos el triunfo de Elmer Cáceres Yica de Unidos por el Gran Cambio en Arequipa? ¿Qué significa la elección de Cáceres Yica en Arequipa?
Bueno, creo que significa fundamentalmente una reivindicación discurso popular que no encontró un representante hace muchos años en Arequipa y que encontró un representante en el señor Cáceres Yica con una identificación racial, con una identificación de un discurso más apegado a los recursos naturales, a la propiedad y manejo del agua, a la exclusión de la inversión minera irresponsable, ¿no? Todas ideas muy muy asociadas a un componente social muy fuerte, un componente de lo andino, de la representación sociológica de un candidato que encarne esas realidades sociales como las que representa el sur andino, ¿no?
Ahora, en esa línea, el gran desafío y que ahorita en estos momentos se puede preguntar el ciudadano arequipeño, ¿no? ¿Cuál va a ser la línea, los ejes principales de la gestión de Cáceres Yica, ¿no? Arequipa, al igual que otros puntos del país, requieren de inversión para el desarrollo, ¿no? Entonces, sí, muchas veces se tiene una visión proteccionista de una gestión, si muchas veces se busca que excluir, ¿no? La potencialidad de los recursos, ¿no? Que generan desarrollo, que generan riqueza, en realidad el punto de partida ahí puede ser que se frenen las inversiones. ¿Usted cree que eso puede ocurrir?
A ver, yo creo que una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es el gobierno, ¿no? Creo que el señor Cáceres Yica sabe perfectamente que no va a poder gobernar de espaldas a la inversión, porque Arequipa es una ciudad que depende mucho de la inversión minera, de la inversión comercial, de la inversión agrícola. Entonces, creo que en ese sentido, si él es inteligente, no va a poder estar de espaldas a ese discurso, ¿no? Fundamentalmente porque necesita el dinero que venga de las operaciones mineras, porque si no, no va a tener recursos para hacer realidad todas las promesas a las que se ha comprometido, ¿no? Porque el dinero, digamos, de Arequipa depende mucho a veces del canon minero que se le asigna, ¿no? Y los presupuestos de canon son directamente asignados después de los réditos que ha tenido la empresa minera. Entonces, necesita la inversión minera Cáceres Yica, ¿no?
Y ello pasa por una definición en el caso muy puntual del tema Tía María, ¿no?
Pero creo yo que en ese caso, tanto él como el otro candidato manifestaron su oposición al proyecto, si es que no había licencia social, ¿no? Y yo creo que lo primero que podría decepcionar a su elector sería que él saliera con un discurso pro minero diciendo que Tía María va, porque precisamente el elector de Cáceres Yica lo ha elegido para no hacer realidad ese tipo de proyectos. Creo que en el caso de Tía María el tema es muy polémico. De otros proyectos y de otras inversiones quizás sí se pueda discutir, pero creo que el tema de Tía María es muy sensible y va a requerir mucha muñeca, no solo de Cáceres Yica, sino del gobierno nacional, ¿no?
Ahora, él ha sido alcalde también, ¿no? Y entonces, de una u otra manera, o sea, sabe cómo es el manejo de la cosa pública, ¿no? Y cuáles son los efectos de justamente de no contar con recursos, ¿no? Y en momentos que se requieren recursos, naturalmente hay que ser no solamente ingenioso, ¿no? Sino también tener capacidad de decisión, ¿no?
Sí, pero él ha sido alcalde de una provincia de Arequipa que no es muy grande, ¿no? Que ciertamente tiene sus problemas y complejidades, pero está bastante lejos de tener la realidad completa, ¿no? Arequipa es una región con costa, sierra, con pobreza extrema en zonas urbanas marginales. No es una región que dependa solamente del turismo, como sí depende, por ejemplo, Cayoma. Entonces creo que ese es fundamentalmente un tema que él va a tener que aprender, ¿no? Aprender a gestionar.
Ahora, hace unos días nosotros conversábamos, señor Banda, con usted también a través de RCR, mirando el escenario Arequipa, pero hoy ya tenemos, digamos, la composición, el mosaico de todo el sur, ¿no? Vemos que ya el gobernador electo en el sur, en Puno, es Walter Aduviri. En Tacna es Juan Tonconi, ¿no? También es de origen puneño, ¿no? Y que ha triunfado en las elecciones regionales en Tacna, ¿no? En Moquegua estamos viendo la figura de Zenón Cueva, ¿no? Todo el mundo lo recuerda por el tema del moqueguazo. Ahora, Elmer Cáceres, ¿no? ¿Cómo analiza este contexto, ¿no? Donde si uno se pone a analizar y pone sobre la balanza, son, digamos, tienen una visión más proteccionista que tener una visión más de apertura al mercado, ¿no? Sin que esto signifique que tengan una posición entreguista, sino una posición real, con pleno respeto medioambiental, con pleno respeto a las comunidades, con pleno respeto a la responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo avisora usted este problema?
Lo que pasa es que yo creo que es un voto que se repite, ¿no? Si uno analiza el voto de Humala en el 2011 o revisa el voto de la elección del 2016 por Verónica Mendoza o la segunda vuelta de la elección entre PPK y Keiko Fujimori, el sur siempre ha votado casi como un bloque histórico, ¿no? Con un voto más afianzado en la defensa de los recursos naturales, en la protección del medio ambiente, en un discurso más populista, ¿no? ¿Cuáles son las causas de eso? Bueno, fundamentalmente que el gobierno central hace mucho tiempo se olvidó del sur.
En efecto, es la ausencia del Estado, eso es real, ¿no? Eso es real.
Sí, no hay una gran inversión de obra pública en el sur del Perú, ¿no? O sea, acá se nos dijo que iba a pasar el gasoducto, hasta ese momento no pasa el gasoducto. Acá se dijo que se iba a construir un gran puerto en Corío y tampoco se hizo. Es decir, el sur palidece por la falta de inversión pública, de la gran inversión pública del Estado. No solamente es la ausencia del Estado, sino es la falta de capacidad de cumplir con las promesas que se le hicieron al sur, ¿no? Entonces, mal hacemos en echarle la culpa al sur, como que el sur es renuente a la inversión privada o renuente al progreso, cuando lo que el sur está reclamando simplemente es el cumplimiento de obras de inversión que se le prometieron hace mucho tiempo y que nunca se hicieron realidad.
Ahora, en este mismo escenario que estamos planteando, ¿qué tanto puede jugar el tema de la ola un poco más pegada al proteccionismo en el sur, ¿no? Ya no lo digo en el plano propiamente de un gobierno regional, sino en su conjunto. Usted decía, una cosa es plantear las propuestas en plena campaña y otro es cuando ya se tiene la ejecución, el gobierno, ¿no? Pero lo que estamos viendo es ya algunas manifestaciones de Walter Aduviri, del propio Zenón Cueva, del propio Tonconi, ¿no? Entonces, ya eso no le da a usted un indicador que se va a tener que hacer un trabajo fino, un trabajo de filigrana para efecto de lograr, digamos, un nivel de entendimiento entre la empresa privada, entre la administración pública y las autoridades?
A ver, pero claro, lo que tenemos que entender es que hay que mirar la política regional siempre engarzada con la política nacional. Y lo que nosotros tenemos es que el señor Vizcarra acaba de recibir un respaldo popular gigantesco a su gestión política como presidente. Por lo tanto, ese crédito político va de la mano con el crédito que él tenga de sus ideas, ¿no? Del respeto a las ideas que él promueve. Yo creo que el señor Vizcarra cree en inversión privada, cree en la inversión para sacar de la pobreza a los peruanos, y creo que él puede tener un protagonismo esencial para limitar en un sentido el discurso radical o antisistema de estos gobernadores que han sido elegidos en el sur del Perú.
Tiene que liderar esa corriente.
Sí, por supuesto, porque si el presidente ha ganado con más del 83, 87% en algunos casos de su reforma, es porque la gente cree en la palabra del presidente de la República y tiene espaldas para hacerlo. y si el presidente de la República cree en ese discurso, tendrá que comunicarlo a sus gobernadores regionales. Máxime si él es un ciudadano que fue autoridad en Moquegua, ¿no? Entonces, yo no me imagino al presidente Vizcarra dejando que el sur se incendie solo. No, yo creo que sería irresponsable y creo que no es su estilo de política, ¿no? Yo creo que tiene un gran crédito político del enfrentamiento de estos señores con agendas locales, con el gobierno nacional. ¿Quién tiene más que perder? Yo sospecho que son los líderes regionales quienes tendrían más que perder, porque si bien hay que recordar que han sido elegidos con gran porcentaje, también tienen un gran porcentaje de antivoto.
Claro.
Gente que no piensa como ellos.
No, y además donde tiene que primar la racionalidad por encima incluso de los intereses ideológicos o los intereses de grupo, ¿no? Yo le agradezco la amabilidad, como siempre, de doctor Gonzalo Banda, por esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido.
Gracias a usted.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Gonzalo Banda, analista en temas políticos, profesor de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa.